Buenas noches, queridos amigos, o buenas tardes, depende de donde estén. Shabbat Shalom para todos o Shavua Tov. Estamos aquí para estudiar la Parasha Vayikra, que es el comienzo del libro de Levíticos. Comienza así: Hashem llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo: habla al pueblo de Israel y diles: cuando alguno de vosotros presente una ofrenda de ganado a Hashem, elegiréis vuestra ofrenda de las vacas o de las ovejas. Si tu ofrenda es un holocausto de ganado vacuno, macho sin defecto harás tu ofrenda. Lo traerás a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado por ti delante de Hashem. Este es, como bien saben, el tercer libro de la Torah y principalmente habla de los detalles de la adoración, vamos a decir, de los sacrificios en el Mishkan, que era a la época un santuario temporal y portátil construido para servir a Dios, entre comillas, en el desierto. También se analiza la impureza y la purificación. Se habla aquí, es donde se habla de Yom Kippur, las festividades también de Pesach, las relaciones prohibidas, las leyes del kasher y diversas leyes éticas y agrícolas. Aunque sus temas son diversos, el libro está enfocado en hablar sobre la santidad en las personas y sobre el tiempo y el espacio. Lo primero que se distingue en esta porción es la pequeña alef al final de la palabra Vayikra, que además ha generado miles de comentarios. El más popular de todos es que Dios se dirigió a Moisés con cariño y Moisés era tan humilde que tenía vergüenza por esta presencia, y por eso el alef se disminuye. Pero Rambán explica lo siguiente. Dice: las escrituras declaran el hecho de que Dios llamó a Moisés aquí y no en otros lugares, es decir, en la tienda de reunión, porque Moisés no podía entrar en ella ni acercarse al lugar donde estaba Dios, a menos que Dios lo llamara. Entonces así él podía acercarse. La tienda de reunión es el interior del Mishkan en donde se encontraba el arca. Ese es el comentario de el Rambam. ¿Qué sucede entonces? Que Dios baja su intensidad, baja su frecuencia, baja su luz para que Moshe pueda acercarse a él. Y esta es la explicación más razonable para ese recrecimiento del Aleph. Esta excepción solo era para Moshe, porque Aarón no debía entrar en el santuario, excepto en el tiempo prescrito, que era Yom Kippur. Pero Moisés no estaba incluido en ese mandato. Así que figúrense que todo el mundo veía esta relación cercana que Dios tenía con Moshe. No es raro que esto provocara envidia entre los más ambiciosos del pueblo, específicamente entre los Leví, que el cabeza de los Leví era, como todos saben, Cora. Vamos a decir, el cabeza de los Leví opositores, porque Moshe era un Leví. En fin, muchas veces sucede que vemos lo que una persona logra y no entendemos qué tiene de especial esa persona para ganar ciertos privilegios como este que tenía Moshe. Entonces pensamos o que podemos hacerlo mejor o simplemente queremos competir. Pocas veces reconocemos que la admiración es una fuente de inspiración, fue creada para eso. Y nuestro desequilibrio geburano desvía la admiración y la convierte en envidia, que es una fuerza destructiva. Así que seguramente esta semana vieron o sintieron episodios en donde esta fuerza destructiva de la envidia los estuvo rodeando. ¿Para qué? Para enseñarles que es una fuerza opositora a el éxito. Porque nada de lo que una persona gana, mis amigos, es gratuito. Porque en este mundo, en el mundo de Malhut, no existe nada gratuito en esencia. Y eso lo vemos en Génesis 3:23, donde dice, entonces Dios, Hashem, es decir, Adonai, desterró a la humanidad del jardín de Edén para cultivar el humus de donde fue tomado. En azul tenemos que el hombre perdió la conexión con la Jojmá y la Biná, porque ahí tenemos Adonai Elohim, y luego tenemos Migán Edén, es decir, la Jojmá y la Biná. Este estado de unión de estas dos potencias son el Gan Edén, como lo vimos la semana pasada. Entonces, el hombre perdió la conexión con la Jojmá y la Biná después de la caída, y eso se llama el exilio, la caída o el destierro. Luego tenemos en amarillo la palabra la Avot Et. En este contexto, esto quiere decir merecer. Y en verde dice Adama, que significa la vida material, porque la tierra es Aaretz, y cuando habla de Adamás, Adamás significa la vida material, es la vida material con la que se abona la tierra para que ésta sea más fértil y más fructífera. Y esto es importante entenderlo. Nosotros perdimos el estado edénico, que es la incorporación natural de las sefirot en nuestra conciencia, para conquistar, para ganarnos y para merecer la productividad de la vida terrenal. En otras palabras, no es quien más trabaja el que más produce, sino el que mejor abona la tierra. Y para eso hay que conocer la ciencia que rige a la naturaleza. Esto obviamente es una metáfora de todo lo que venimos hablando desde que comenzamos el año de clases, pero pareciera que esto se refiriera nada más a la era agrícola. Pero con el tiempo podemos entender que se aplica en todas las eras y en todas las generaciones. Así que es importante, mis amigos, entender que nosotros abonamos la tierra con nuestras cualidades, con nuestra humanidad, porque de otra manera nuestra animalidad es lo que destruye a la tierra. Pero para hacerla productiva tenemos que agregarle nuestra humanidad, y la humanidad es hecha a la imagen del Creador, como lo veremos también. Por eso aquí se hablan de los sacrificios. Hoy en día, cuando hablamos de estas maneras en cómo se sacrificaban a los animales y todo esto, de verdad que nos parece atroz. Sin embargo, seguimos consumiendo la carne animal. Así que, de todas maneras, no encontramos una explicación lógica dentro de la literalidad, porque no tenemos o no entendemos por qué Dios pide sacrificios animales, a menos que creamos en un Dios sanguinario, en un Dios que necesita oler la sangre, como nos lo dice la Torá. Lo que hay que entender es que korban en hebreo proviene de la palabra krav, que significa acercarse. Entonces la Torá no nos está hablando de sacrificios literales, aunque esto sí sucedió, pero a la época era una manera de sacrificar el alma animal que tenía el hombre en su interior para humanizarse. La Torá entonces se está refiriendo a una metáfora sobre el sacrificio que debemos hacer de nuestra alma animal. Y por eso, esta es otra de las razones por las cuales el templo estaba destinado a destruirse, porque a la época el templo era un, en francés se dice un abattoir, no sé cómo se dice en español, donde matan a los animales. Eso era el templo. El templo era un abattoir, un sitio en donde se sacrificaban los animales. No se vendían, pero el Cohen Gadol y los Cohen comían de esa carne. Fíjense lo que nos dice la Torá en Génesis 1:24. Dice: Dios dijo, produzca la tierra toda clase de seres vivientes, ganado, serpientes y animales salvajes de toda clase. Y fue así. ¿Qué nos está diciendo la Torá aquí? Produzca la tierra toda clase de seres vivientes. Allí la Torá nos está hablando del alma animal. Y vean cómo en amarillo nos habla del Nefesh Haya. Esta clase de seres vivientes incluye a la parte animal del ser humano. Luego, en Génesis 1:26, pasamos a otra categoría. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dominarán los peces del mar, las aves del cielo, las bestias, toda la tierra y todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Y aquí es donde por primera vez encontramos a la palabra Adam, pero esto es como un envase hueco. De hecho, vemos en Génesis, aquí no puse la referencia, pero creo que Dani sí la tiene, en donde dice, y Dios creó a la humanidad a la imagen divina. Vale, Génesis 1:27. Y Dios creó a la humanidad a la imagen divina, creándola a la imagen de Dios, creándolos hombre y mujer. Ahora fíjense qué interesante. Et ha-Adam se refiere a una modificación genética, porque la palabra et nos habla de las 22 letras hebreas que representan a los 22 cromosomas. Y el cromosoma número 23 es el que define el género. Pero la Torá nos está diciendo et ha-Adam. Nos está hablando de la humanidad, de un molde. Ahora, vean que en azul les puse la palabra sacar. Entonces, et ha-Adam se refiere a una modificación genética que hizo al hombre pensante, porque sacar significa en este contexto pensar. Y de paso lo hizo con una carencia, con un vacío, porque en verde tenemos la palabra negva, que proviene de la palabra nukva en femenino. ¿Y qué es la nukva? La nukva es la vasija, el contenido, el recipiente vacío que espera ser llenado. Entonces, yo lo traduciría, ese Génesis 1:27, como Dios hizo a la humanidad a la imagen de Elohim pensante y lo hizo vacío. Luego tenemos en Génesis 2:7 que dice, Dios, Hashem, formó al humano del humus de la tierra, soplando en sus narices aliento de vida, el humano se convirtió en un ser viviente. Ahora, en hebreo esto dice así: Vayetzer Adonai Elohim et ha'adam, volvemos con el et ha'adam, afar, afar es nariz, min ha'aretz, vaipach be'apa nishma, hayim ba'eyi adam lenefesh haya. En otras palabras, esto se traduciría desde el punto de vista cabalístico de la siguiente manera: formó Dios el caparazón del hombre, hecho de los elementos de la tierra, y le llenó la nariz de un alma viva, transformando al animal. Vean cómo el ser humano fue creado por etapas, desde el Génesis 1.24 hasta el Génesis 2.7. Y es allí cuando aprendemos que en las diferentes maneras como la Torá se expresa, tenemos los diferentes mundos. Por ejemplo, cuando la Torá nos dice crear, nos está hablando del mundo de la creación. Pero cuando nos dice formar, nos está hablando del mundo Yetzer, del mundo de formación. Y cuando nos habla de hacer, que Dios hizo, nos está hablando del mundo de la acción. Entonces, allí tenemos los tres niveles del alma: Nefesh, Ruach y Neshama. Otra cosa importante que debemos entender es que el ganado ovino o vacuno representaba la fortuna que tenía esta gente que vagaba por el desierto, porque eso era su tesoro. Ciertamente ellos habían sacado oro, joyas y todo tipo de materiales de Egipto, pero lo que más tenía valor para ellos era lo que les permitía comer y reproducir la vida, que eran los animales. Si bien sabemos que el maná caía del cielo y solamente sabemos esto como la metáfora de la manera en como los hebreos se elevaron de nivel para alimentarse, ciertamente en el desierto había las vacas que daban leche, habían los ovinos para los sacrificios pascales. Pasaron 40 años en el desierto. Entonces, los animales eran el gran tesoro. Así que lo que Dios les estaba pidiendo a esta gente era que tomaran lo más atesorado que tenían, lo más atesorado de sus pertenencias, y se lo dieran a Dios para acercarse a Él. ¿Por qué? Porque el apego material, los vicios de la avaricia, la envidia, la codicia, etcétera, nos separan del Creador. Y esta es la moraleja que tenemos que tener de todo esto. El Corbán, mis amigos, era una terapia de restauración del alma, y por eso se nos habla del olfato y de los olores gratos al Eterno. Dios se acerca a nosotros por la nariz. ¿Cómo es esto? El olfato se considera el sentido más elevado y el más trascendente. Dice el Ari que todos los otros sentidos desean cosas prohibidas, mientras que la nariz sigue siendo santa. Esto es porque el olfato no es una necesidad humana, la fragancia no es palpable y tampoco lo son los beneficios que ofrece. La Cábala enseña que el olfato es la conexión de lo físico con lo espiritual. En otras palabras, es nuestra conexión con el alma. Aquí vemos que en la historia de la creación, después que Dios forma a Adán de la tierra, insufló en sus narices el aliento de vida. Eso quiere decir que la conexión entre la nariz y el alma permanece. El olfato es una sensación del alma. De hecho, los bebés no ven, pero huelen. Reconocen a su madre por el olor. El alma se beneficia de los aromas placenteros y sufre por aromas desagradables. En hebreo, olor se dice reah o reyah, que también olor y perfume están escritos con la misma palabra, y esto tiene la misma raíz que la palabra ruah, solo que si ven, el ruah tiene un alef al final. Esto quiere decir que la diferencia entre un olor y el ruah es que el alef entra en el interior para depositarse en un espacio de nuestro corazón. Porque el ruah es el estado emocional del ser humano. Cuando una persona se resfría y tiene la nariz congestionada, no nos permite oler. Estamos de acuerdo en eso, se nos va el olor. Sobre todo con el COVID, hubo esto de que la gente ya no tenía gusto ni tenía olfato, no percibía los olores. El olor no representa una desventaja, ni tampoco el sabor. No, es decir, no es un hándicap. Ustedes van al médico, no tienen olor, bueno, eso no les va a permitir trabajar, no les va a permitir seguir viviendo como normalmente viven, ¿verdad? Oler no es una desventaja física, entonces. Pero el olfato nos calma ante un momento de angustia. El olfato, un aroma agradable, trae fuerzas renovadas. Un aroma despierta a una persona de un desmayo porque este llega al alma y trae renovadas fuerzas al cuerpo. Miren, mi sobrina, bueno, yo les he dicho que nosotros somos amantes de los aceites esenciales, pero mi sobrina, cuando estaba trabajando en un sitio, fue una señora con un niño que tenía problemas de autismo. Y al niño le dio una crisis. Y tratando de calmarlo, mi sobrina lo primero que agarró fue el aceite esencial de limón, que normalmente es un excitante. Pero cuando se lo puso y lo olió, eso parecía magia. Ese niño se calmó de una manera que después lo que hizo fue dormir. Así que esto es importante. Y en los momentos de angustia, en los momentos en el que nos sentimos tristes o nos sentimos mal, o en el momento en el que nos sentimos perdidos por alguna razón, utilicemos un aroma que nos calma, que nos va a ayudar a aliviar. Yo, por ejemplo, me encanta ponerme aceite esencial en la muñeca y oler. Y durante el día estoy oliendo y me encanta ese aroma. Y siento que cada vez soy más sensible a los olores. Puedo percibir olores muy fácilmente, cosa que antes no me sucedía. Esto explica también por qué olemos aromas a la salida de Shabbat. Es decir, cada Shabbat, como ya lo saben, como nos lo explica la Cábala, somos dotados de un alma adicional que nos acompaña durante ese día. Y por eso se nos despierta el entendimiento, por eso Shabbat es el mejor día para estudiar, porque tenemos un alma adicional que va a agrandar nuestra vasija. Nos hacemos más fuertes, más inteligentes. Pero esta alma, cuando sale Shabbat, se va. Por eso es importante hacer la Abdalá. ¿Pero qué pasa en la Abdalá? En la Abdalá tenemos un aroma que sentir. Y dicen los sabios que cuando el alma se va en Shabbat, nuestra alma diaria se lamenta por la pérdida de su compañera espiritual, que es el alma del Shabbat, esa alma adicional que nos acompaña. Entonces, durante la Abdalá, cuando despedimos al Shabbat, olemos fragancias placenteras para confortar al alma trayéndole una sensación de tranquilidad y de alivio, tal y como si ella se desmayara, es decir, con el olor la revitalizamos y la despertamos. Por eso se huele incienso en la Abdalá. ¿Y qué pasa cuando un mal olor se produce? También esto nos toca el alma y se nos hace insoportable. Y esta es una manera de detectar cuánto hemos limpiado nuestras clipot, estas que cubren al alma, porque mientras más insoportable es el aroma, más purificada está el alma. Un mal olor que de verdad nos resulta insoportable, que nos hace movilizarnos para quitar ese olor, es una urgencia de limpiar, de quitar el mal olor. Y eso es una manera de detectar cómo el alma se ha ido purificando. Anatómicamente, el sentido físico del olfato está asociado al lóbulo límbico del cerebro, que es considerado el lazo de unión entre los procesos mentales y los procesos emocionales. Y esto está muy relacionado con la sexualidad, mis amigos. Por eso es en Yosef cuando vemos esta entrada de los aromas, cuando él es vendido a unos mercaderes de perfumes. ¿Por qué en Yosef? Porque Yosef, debido al control de su sexualidad, se gana el título de Yosef HaTzadik. Entonces, el impulso sexual es indudablemente una de las pasiones más fuertes del hombre. Y esto impacta tanto en la mente como en las emociones. Fisiológicamente, la nariz y el deseo sexual se encuentran interconectados. Y en un sentido espiritual, Rabbi Nachman de Breslov enseña que el sentido puro del olfato solo puede obtenerse a través de la pureza sexual. En otras palabras, mientras más santificada sea nuestra relación sexual, más sensibles seremos en nuestro sentido del olfato. Y donde falta la pureza sexual, obviamente, también la energía espiritual se desvanece. Esto a su vez afecta a la nariz, que representa la capacidad de filtrar y separar lo puro de lo impuro, como ya se los expliqué. Lo que debemos saber, mis amigos, es que los aromas son herramientas espirituales. Despiertan nuestras memorias y nos refinan los canales de conexión con el alma. La Torá se refiere a los aromas agradables para un Dios, pero este Dios no es externo, es nuestro Dios interno. Es el alma, que es una chispa de la eternidad y que la tenemos dentro de nosotros. O sea que este corbán, que eran del olor grato al eterno, no se refiere a esa nube que estaba allí o a ese Dios que estaba en el cielo. No, se refería a nuestro Aleph interior. Y en este sentido podemos hablar entonces un poco del fenómeno del espacio-tiempo. En la fisicalidad, el espacio-tiempo existe y es importante, pero para el alma esto no existe. Según la ciencia, el tiempo y el espacio es una creación del cerebro para poder organizar nuestra existencia. Lo que tenemos que entender es que este es moldeado por nuestro cerebro. Es una realidad de nuestra existencia humana. Para la dimensión del alma no hay experiencia de espacio y tiempo, porque como les dije, ella es una chispa de la eternidad representada en el Aleph. Esto puede enseñarnos que la película que desarrollamos en nuestra existencia humana es también una realidad moldeada por nuestro cerebro. Ponme por favor el árbol de la vida, Dani. Quiero que vean una cosa. Nosotros tenemos nuestras 3 sefirot superiores, Keter, Jojma y Binah. Ellas representan nuestro cerebro. El cerebro derecho-izquierdo, el hemisferio derecho-izquierdo y la corteza del centro, ¿verdad? Que une a estos dos hemisferios. Pero la Binah tiene adentro de sí a el resto de las 6 sefirot emocionales que van desde Gesed hasta Yesod. Y es allí en donde se transcurre el espacio-tiempo. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que para que una experiencia que suceda en nuestra cabeza, en nuestra mente, ¿verdad?, se produzca en la Malhut, hay un periodo que representa a 7 etapas emocionales para que se materialicen. Y esto que es emocional representa nuestras creencias, representa nuestros patrones aprendidos, representa nuestras vidas pasadas, las correcciones que traemos de nuestras vidas pasadas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso representa los desafíos y eso transcurre dentro de la dimensión espacio-temporal. Entonces, vamos a aprovechar esta información para hacer un pequeño trabajo para dejarlo aquí grabadito para todo el mundo. Cierren los ojos, por favor. Respiren suave y profundo. Y ahora, dejen que el subconsciente proyecte una imagen rápidamente, lo primero que les llegue, de una experiencia de nuestra vida que deseamos cambiar. No importa la que sea, deje que el cerebro funcione. Va a venir lo más urgente. Ahora, esto lo tienes en tu pantalla mental. Toma un borrador y borra eso. Utiliza tu borrador mental y esa imagen que está congelada, bórrala. Y ahora, congelada, construye la imagen que quieres cambiar de esa situación. Es decir, lo que se opone a eso. Rápidamente, también deja que fluya. Una vez que la tienes, inhala y proyéctale tu aliento, el ruach, a eso, a esa imagen. Eso es tu nariz proyectándose en ella. Y dale vida a esa imagen. Y ahora es así de rápido, porque lo que tienen que ver es quién vio la imagen claramente de una sola vez. Si esa imagen de lo que quieren no está clara, que les viene como si fuera una película viva en sus vidas, tienen una dimensión de espacio-tiempo que atravesar para lograr que ella tome vida. ¿Qué hay que hacer? Entonces, lo que hay que hacer es repetirlo muchas veces hasta que esta imagen esté clara en tu mente y en tu corazón. Si repites diariamente esta imagen y ella queda bien palpada en tu cerebro, bien clara en tu cerebro, ella se puede manifestar en tu Malhut inmediatamente. Si no es tan clara en tu cerebro, sabes que te va a tomar un tiempo en crear esta imagen, de modo de que tu Biná y tu Jojmá la tengan clara dentro de sí. Y esto es el trabajo que yo les decía antes, espiritualizar la fisicalidad. Entender cómo funcionan las dimensiones espirituales nos permiten allanar el camino de la materialización. Y con esto vamos a terminar la clase para que no se nos haga muy larga y vamos a las preguntas.